Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos y medio. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Qué es de tu vida?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. No he contado que es viernes y que es 19 de mayo. No lo he contado, para que veas tú.
¿Y del río?
Estoy distraído. Yo estaba tratando de disimular, Consuelo.
Ah, perdona, pero es que... ¿Cómo no me dices por WhatsApp? Y así yo no meto los pies.
Las de andar, como dicen en Argentina.
¿Qué pasó? ¿No viene?
No, viene llegando. Tuvo algún contratiempo y viene llegando.
Perfecto,
lo que a cualquiera, lo que a cualquiera le ha pasado.
Además, es como obvio que no está, porque nosotros siempre saludamos en el mismo orden.
Sí, hubo una alteración protocolar compleja que me tiene mal. Estoy con un poquito de sarpullido, pero fuera de eso, bien, digamos. Oye, en todo caso, para lo que no se necesita, se pasó a comprar, llega atrasado y se pasó a comprar café. No, esto es inaceptable. Con solo Saavedra,
tengo que hacer... Se cruza por la cámara, yo me voy a poner como, trae café, quequitos...
No.
Viene con un Montgomery, se saludan de besos. ¿Pero qué ustedes creen que es viernes?
Chacota es amistad. O sea, te demoráis para comprarte un café. ¿Y crees que extorsionando, que haciéndote el buenito, quequitos, comprándole café a otros, vas a lograr algo? No, lo tuyo, el río ya no tiene, ¿no?
Como por sus palabras, como por sobre el cristal las olas.
Parecí, ¿cómo se llama? Alumno de Instituto Nacional, ¿la hora de querer dieta vegana?
¿Y vos con ese chaleco verde, qué te crees?
Nunca alcanzamos a hablar de eso. Lo teníamos en la pauta toda la semana y nunca alcanzaba el tema porque, como somos unos lateros, nos quedábamos pegados en otras cosas.
Hablémoslo por 3/4. Mira. Yo creo que pues tenemos quórum. Es increíble que parte... Es una tremenda oportunidad lo que está pasando.
¿Cómo? ¿En el Instituto Nacional?
Pero por supuesto que es una oportunidad y una directora nueva. Si no van,
pero
si,
debutó con Tomás.
Pero es una tremenda oportunidad. No cumplió su primera semana la directora, me parece que es Carolina Vega el nombre.
Sí.
Por alta dirección pública, primera vez que llega alguien por alta dirección pública. Porque yo creo que el problema que ha tenido el Instituto Nacional es que hemos todos mirado para el lado. Se comenta mucho, pero nadie le ha entrado a ese tema con seriedad. Uh-huh. Y básicamente han pasado varios directores que no recordamos su nombre,
no,
y que nadie se los ha bancado. No se los ha bancado en serio la clase política, bueno, sostenedor, que
los alcaldes,
de Santiago, los alcaldes.
¿Bancado en un sentido argentino de la palabra?
Bancado de que haga lo que tiene que hacer un director.
No, apoyado entonces.
Bancado en el respaldado. Sentido de respaldado.
Claro, nadie. Bueno,
no
eso
en el bancarse. Sentido de no lo aguanto,
bancárselo, no respaldarlo, apoyarlo, decir, ¿sabe qué? Usted tiene las atribuciones para hacer que este colegio funcione y cómo ha funcionado en 200 y tantos años y que vuelva a ser lo que es, con los cambios que ha tenido, que no tiene nada que ver. Cambio, por ejemplo, que ahora es mixto y pues. Pero si es que a mí me viene a decir que hay un grupo de mocosos que se pueden dar el gusto de quemar un colegio. Y que no sueltan el colegio si no les hacen un menú vegano. Obviamente estoy extremando los ejemplos, ¿no? Estoy tendiendo tan lejos. Quiere decir entonces que el resto del país, esto es un poco lo que pasó durante mucho tiempo con algunas industrias, lo que pasó muchas veces, que la política no funciona. Aquí yo no veo como prioridad el presidente de la República salir a quemar lanzas por lo que está pasando.
Pero ¿cómo lo va a hacer? Matías.
No, lo que está pasando ahí no lo avala. Hay un silencio.
Avalaba. Estoy hablando en pretérito imperfecto del verbo avalar.
No sé si hoy hay clase en el Instituto Nacional, pero el dato duro es que ayer se cumplía el día 21 sin clases. 21 en 2 meses y medio de clases. Es decir, casi un mes de...
Pues son 22, esto, no, son 22 días hábiles.
Lo que parece día. Que nos lleva un poco a un asunto que conversamos ayer con la Andrea Repeto, pero que era tan profundo que tampoco teníamos tanto tiempo de abordarlo con ella, porque es... a ver, el Instituto Nacional ya no selecciona alumnos.
No selecciona.
Entonces, es un cascarón de lo que fue. Tiene una representación o una imaginería política respecto de lo que fue. Pero los resultados académicos ya no están. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo para esos muchachos para no estar en toma?
Ya, pero por eso vamos a dejar que
O sea, estar en el Instituto... Antes, estar en el Instituto Nacional, porque era un colegio selectivo, porque era la crema de la crema, todo lo que tú quieras, eso se elimina por conseguir una igualdad... que yo siempre he pensado que esa igualdad debió haber sido con un sistema de transición, donde tú mantuvieras la selección en alguno de los colegios emblemáticos que tenían los mejores resultados y los dejaras en un periodo de transición mientras lograbas nivelar a todo el resto de los colegios.
Perdimos, Consuelo.
Te transformaste en una buena
amiga. Consuelo, te perdimos.
Ah, me perdí.
Ahí volviste. Pero la mímica te salió muy bien.
La parte donde hice...
¿Así?
Exactamente. Oye, pero tienes un buen punto.
Espérate, sí. Lo que estaba tratando de decir es que esos muchachos no tienen un incentivo para... entre comillas, portarse bien, ¿ya? Y creo que no haber hecho un sistema de transición cuando se terminó con la selección en los colegios, de manera de mantener esos lugares ultra selectivos, sí, manteniendo esa discriminación, sí, pero dando permiso al resto del sistema para adaptarse, ¿verdad? De manera que tú no perjudiques a una minoría, que es verdad, es una minoría, es selectivo, ta, 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 pero les dabas la oportunidad a ellos, ¿verdad? De tener una educación de excelencia donde los muchachos estaban concentrados en, sí, convertirse en mejores ciudadanos, convertirse en todo lo que tú quieras, tener un discurso político, ser activos, etcétera, etcétera, pero estudiar. Sí, estudiar y tener buenos resultados. Y eso desapareció. Entonces, ahora, a mí sí me parece que si de verdad las peticiones son un menú vegano y baños para qué sé yo, de género, mixto.
Plurigenéricos,
dale, y aumentar los psicólogos, que sí me parece algo eso fundamental, sí, para todo, sí, el sistema escolar en este país, creo que son cosas súper fáciles de darle. ¿Ya? Y si eso permite...
Consuelo, eso es hoy, pero hace dos meses
si
era...
Si quiere terminar el aula segura, sí, lo encuentro difícil, pero...
Terminar el aula segura, pues, Consuelo, sí. Sí, básicamente, claro, lo
porque
otro...
la verdad es que el menú vegano todo el mundo dice... Ah,
o sea, este tipo... Me quieren decir que estos cabros que están dispuestos a quemar y que queman el colegio, ¿se quieren convertir en colegisladores?
Claro.
¿Hagamos un plebiscito? A ver si alguien quiere y se estima que esos cabros... Eso
es que creo que pueden negociar esas cosas y echar a esos muchachos si es que no están cumpliendo con
Consuelo,
con las leyes también.
Consuelo, hace mucho rato que se está hablando quizás con un énfasis, con un entusiasmo excesivo del término negociar con los estudiantes.
Sí, pues.
Hay cosas que había que cambiar de un modo autoritario en que te podía pegar un profesor. Okay, ya. Inadecuado. No vamos a decirlo. A mí me pegó un chachazo un profesor. El profesor Brito de Física me pegó un coscorrón bien pegado. O sea, no bien pegado, bien merecido.
¿Bien pegado?
Me refiero que bien colocado, que puche que me dolió.
Ah, que te dolió. Sí. Que fue fuerte.
A eso me refiero, así como bien. No me parece que eso sea adecuado. No me parece. Pero pasarnos a esto de que hay que negociar con los cabros, que hay que negociar con los estudiantes. Disculpa, es gente que está en formación.
Sí.
Los niveles de madurez demostrado no solo en ese colegio, voy a hablar incluso en muchachos y en chiquillas que son estudiantes tranquilos y respetuosos, los niveles de madurez, esto sí, es como exigirle a una familia democracia, que es lo que se come, no es el
que
momento
se leyeran ese
de
libro
la
que
democracia.
Se llama el The Teenage Brain, entonces, el cerebro del el cerebro adolescente,
entonces llega un punto
que explica cuáles son las etapas del desarrollo emocional, claro, e intelectual de alguien en esos años.
Tenemos que configurar el Instituto Nacional de la Salud, perdón, la educación pública a la sombra de los impulsos púberes o adolescentes o de los sueños revolucionarios de dos o tres que están dispuestos a quemar un colegio. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí es bueno que dejemos de mirar a estos cabros, los tomemos como lo que son, unos estudiantes, que hay que darles más órdenes, pero sobre todo hagámonos cargo los adultos. Este es un problema de los del Estado, de los adultos, de la política. Hemos pescado demasiado a estos cabros preguntándoles qué es lo que hay que hacer. A lo mejor hagámosle un menú vegano, si no tiene nada de malo, fantástico. Pero que tienen que estudiar, tienen que cuidar su colegio, tienen que llegar a la hora y tienen que respetar a sus autoridades.
Sí, pero está el tema de los límites, Matías. No quiero meterme, no me meto en profundidad y hablemos de otras cosas también, pero si el punto práctico es que también resulta fácil ceder en el menú vegano. Teenage Brain, ahí lo tiene El Cerebro Adolescente, sí, es un tremendo libro ese. Para quienes están viendo por streaming, quienes no están viendo por streaming, la Consuelo lo tiene puesto ahí. Es interesante verlo, básicamente tiene que ver con esta capacidad del adolescente de descubrir problemas que nadie había visto, de encontrar soluciones fáciles que nadie había imaginado antes, y básicamente y no entender, estoy haciendo un resumen así, pero arbitrario y terrible, y no entender las consecuencias de los actos. Básicamente no entender que cada acto tiene una consecuencia. Entonces, en esa misma lógica es que a mí me complica, por ejemplo, pensar en ya, démosle el menú vegano. A ver, si hay gente que pone una convicción muy profunda, etcétera, etcétera, podría existir, pero sabemos que el menú vegano es una moneda de cambio. Y la que viene después,
¿Por qué moneda de cambio con los estudiantes?
Por eso.
¿En qué momento?
A eso es a lo que voy, Matías.
Se establece moneda de cambio?
El cielo del límite para.
¿Cambiarle qué?
El cielo del límite para la exposición.
No, pero sí crearles espacios de participación.
Sí, son necesarios.
Teatro, puedan definir ese tipo de cosas.
Academias, teatro, fútbol. Pero la entrada es a las 8:05.
No, pero por ejemplo.
O a las 8. O a la hora que.
Yo no sé si. El colegio. Yo no sé y, si los gringos.
Tú y en los términos que ponga el director.
Tú lo tienes que haber visto con tus hijos, probablemente, Consuelo. Hay una decisión de fomentar el debate. Ahí están los clubes de debate, etcétera, etcétera. Y los debates, uno te obligan a argumentar sobre cosas en las que no crees. ¿Por qué se ríe la Consuelo?
No, porque es verdad, le enseñan a debatir, pero por lo menos en mi experiencia en el sistema británico
es otra cosa,
cero participativo.
Sí, bueno, lo que yo me tocó conocer era.
Pues yo creo que la experiencia americana puede ser distinta.
Claro, pero el punto es que
acá es draconiano, es como un ejército.
Tú sí, tú no, tú sí, tú no, digamos. Como es el mundo.
Las reglas,
Como es el mundo. Bueno, pero en el fondo, pero el punto es otro, es que el punto es, por último, establece instancias en las que se dialogue. Pero lo que pasa es cuando se parte de la base que el diálogo es que dialogar con los estudiantes es encontrar la razón en todo lo que piden, es que no entendemos el diálogo.
Hay un chantaje para que no te crean autoritario. Confundir la autoridad con la autoridad.
Sí, pero no.
Es una de las bases de nuestros problemas hace un buen rato.
Sí, pero acuérdate de Teenage Brain, ahí está al aire el libro.
Pero en fin.
Frances Jensen. Amy Ellis.
Yo quisiera que el ministro de Educación se refiriera a esto, esperaría. Yo esperaría que el presidente de la República se refiriera
a esto.
Pero
difícil, pues Matías, el presidente de la República viene de esta misma. Él ya no piensa así, pero tiene que cuidarse porque no va a aprobar archivo, todo lo que dijo, todo lo que hizo respecto al tema. La propia ministra del Interior, por Matías, fue alcaldesa de Santiago y intentó tímidamente hacer algo en el Instituto Nacional, se le vinieron todos encima y reguló.
Nadie, puede ser, en otra época nadie la bancó tampoco, ella quizás no sabía el monstruo que creamos, porque la verdad, creamos un monstruo. Hay colegios donde parecen más factorías de bombas Molotov y de Obrero Blanco que de espíritu crítico, de debate, de conversación y de participación, que eso está perfecto para un colegio. Pero ya, estamos hablando más o menos lo mismo, estamos repitiendo.
8 de la mañana con 16 minutos. No te dieron visa abajo para entrar al edificio atrasado con dos vasos de café, ¿no?
No, y no estoy dispuesto a entregar mi antecedente tampoco.
No estás dispuesto a entregar tu antecedente. No. Ese es el problema, ¿no?
Así parece ser, porque pues, uno,
no, estamos refiriendo que alega a este fiscal de California, que pide que se termine el proceso visa waiver para Chile, la garantía visa waiver para Chile, porque la justicia chilena no entrega los antecedentes y por lo tanto entra cualquiera, y cuando encuentran a alguien allá lo toman preso, tratan de ver cuáles son sus antecedentes. Ojo,
pasa lo mismo,
es lo mismo que reclamamos nosotros de Venezuela.
Lo mismo que reclamamos nosotros de Venezuela,
y resulta que entonces yo quiero saber si el señor es un delincuente primerizo, si es que, y no me cuentan nada
los chilenos que caen allá.
¿Y por qué no le pasan la información?
Uf,
Ahí anoche conversé yo con el ministro Luis Cordero.
Sí, pero se la sacó, dijo que es un tema de investigaciones. Sí,
investigaciones, fiscalía y cancillería está llevándolo, no se quiso meter, intentamos por varios lados, no se quiso referir al tema, lo cual yo supongo que es porque están... Y la cancillería hace una declaración que es bien políticamente correcta, que sirve de poco y nada, es decir, que critica o rechaza el mal uso de la visa waiver. Lo único que yo sé es que en cualquier casa de nosotros, si uno le da la entrada a un familiar o a un amigo o al amigo de un hijo o lo que fuere, que va a la casa y que no tiene que avisar, es porque ha demostrado que tiene un comportamiento. Si tú a esa persona la ves comportándose mal una vez, a la vez siguiente se lo planteas y si no, no vuelve a entrar. Si nosotros nos hacemos lo interesante, no le entregamos los antecedentes de estas personas, puede ser que esté ceñido derecho, a lo mejor, pero vamos a perder la visa.
Hace poco la revisión, cuando se hizo hace poco la revisión del programa y se explicitó que Estados Unidos estaba preocupado por la cantidad de abusos que había y la cantidad de delincuentes que se aprovechaban e iban a cometer delitos y robos y lanzazos, etcétera, en Estados Unidos. Se dijo que uno de los temas que se iba a fortalecer era la cooperación entre las policías, ¿verdad? Y el intercambio de información. Entonces, no entiendo si esto es una queja puntual de este fiscal.
Sí, parece ser.
Los fiscales además son autónomos.
Son súper autónomos y son políticos además, acuérdate.
Sí, no, Exactamente. No es que Estados Unidos haya decidido, este fiscal sostiene que si Chile no coopera, debiera Chile salir del programa Visa Waiver, que además es un beneficio bien único. Decía que Chile es el único país del hemisferio occidental que tiene esta... Yo no sé exactamente a qué se refiere, cuál... Bueno, pero en fin.
¿Cuál es el hemisferio occidental?
Eso me sorprendió. Sí. Eso es lo que dijo.
Voy a revisar mientras ustedes profundizan. Oye, a propósito de Luis Cordero, ¿lo entrevistaste en el canal o
en el... No, nada personal.
No, nada personal en la tarde.
Sí. Porque vino una entrevista bien dura.
Bien puntúa hoy día.
Sí, sí. De ¿Hablaste de eso ayer con él, de ISAPRES?
No, porque está la pauta ayer fue cárcel y fue esta nueva ley de los delitos económicos. Y hablamos un poquitito de esto de la visa waiver, pero no dio para más
pero
el tiempo.
Pero cuéntenos un poco, porque es una entrevista en el Diario Financiero, ¿no es cierto?
Sí, es una entrevista que viene a marcar un tono muy duro del gobierno con las ISAPRES, y solamente ustedes les voy a leer el título y van a saber más o menos claro por dónde se baja. Dice: no conozco una industria regulada tan beligerante como las ISAPRES. Y sostiene más adelante: las ISAPRES no han respondido a una pregunta clave. ¿Cómo van a cumplir la sentencia? Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, dice el ministro Luis Cordero. Que las ISAPRES digan que necesitan un salvataje, me parece que es transparentar el debate. Ayudaría, entre otras cosas, a poder buscar la solución. Es larga, muy interesante y es muy jugada respecto de marcar una pauta. Porque yo tengo la sensación de que aquí estamos confundiendo hace rato de la necesidad de la industria del aseguramiento privado de la salud a tener que admitir, porque llevamos harto tiempo, hartas décadas, soportando comportamientos bastante límite y a veces pasados de la raya de las ISAPRES. Entonces, y eso lo hemos sufrido todos. Pregunten ustedes a quién tenga cerca, que tenga ISAPRES. No hay que confundirlo. Claro. Pero me da la impresión que las ISAPRES pueden estar jugando a confundir eso, a decir, bueno, nos necesitan. Pero claro, cuando los necesitábamos que nos calcularan bien las tablas de factores, cuando existía incluso en la tabla de 0 a 2 años y que no tuvieras que ir tú a hacer una cola a la ISAPRE para que te sacaran a tu hijo o hija de los 2 años y no te siguieran cobrando más mientras no te dieras cuenta, o cuando tenías que ir a pelear 3-4 veces porque te decían que era preexistencia un lunar, estoy poniendo cualquier caso que se me viene a la cabeza, peleas eternas de la gente con las ISAPRE.
No, por supuesto.
Es una industria muy poco querida porque se comporta de manera muy poco amistosa con sus afiliados. Sí. Eso no quiere decir que hay que faenársela ni faenar el sistema privado, por favor.
Mira, yo creo, porque tuve esta conversación el otro día con gente vinculada al tema. y te decía, yo no quiero parecer defendiendo a las ISAPRES porque no puedo sino suscribir lo que tú planteas. Todos alguna vez tuvimos algún problema con ISAPRES, todos alguna vez no nos quisieron pagar algo, todos alguna vez nos encontramos con que ese día justo no funcionaba el detector de huella o no tengo idea, claro. Y entonces, y en vez de conseguir un reembolso, en vez de pagar, de hacer un copago, tuvimos que conseguir un reembolso y sorpresa, era más conveniente el copago que el reembolso, o sea,
los guaripolas de la letra chica.
A todos nos pasó. Eso uno no puede negarlo. Y yo entiendo que así cuando tú la tercera o cuarta derivada conversando con la gente de la ISAPRES, reconocen que entendieron, claro, que entendieron mal el tema. Y eso te lo reconocen, pero ahora no lo hacen públicamente. Pero más allá de eso.
Fueron con una asimetría en la información enorme, con 900 programas que para una chileno normal y corriente que terminó cuarto medio, no era capaz de elegir con información un programa adecuado, que estaba lleno de vacío de letras chicas.
Pero conversando con gente muy vinculada al tema, me decía, mira, las relaciones de salud siempre, o sea, si tú búscate los reclamos que tienen contra las ISAPRES, ándate a los usuarios de FONASA y te vas a encontrar que los reclamos son muy parecidos. Porque en el tema de salud la insatisfacción es permanente, básicamente porque por la situación en la que están las personas. Entonces hay una insatisfacción permanente. O sea, claro, el trade-off es una locura. Oye, ¿sabes que me pagaron un 10% menos versus me tengo que operar en 4 años más? Claro, definitivamente, o sea, las listas de espera son un problema en el sistema público, sin duda, y FONASA no hace nada por ello. Pero en fin, pero hay insatisfacción permanente. Yo lo que creo que hay que agregar a la ecuación es una entrevista que se publicó hoy día en La Tercera, entiendo, al presidente del Colegio Médico. Yeah. En que sin mencionar la palabra ISAPRE en ningún momento, habla de los prestadores y de los usuarios, o sea, es decir, saca de la ecuación a la ISAPRE, salvo cuando habla de la necesidad de que los aseguradores sobrevivan para salvar a los prestadores y a los usuarios. Y digamos las cosas como son. O sea, hoy día el desarrollo de la medicina en Chile tiene mucho que ver con la existencia de los seguros privados que permitieron, que obligaron a la existencia de las competencias entre los prestadores, que obligaron a que avanzáramos en un montón de materias y eso. Y además que permitieron, y esto se dice poco, que los médicos empezaran a tener acceso a cobrar justa o injustamente, yo supongo que justamente, honorarios equivalentes a lo que ellos consideraban que era su labor. No tiene mucho que ver lo que le bonifica por una intervención quirúrgica u otras cosas, lo que bonifica FONASA a un médico que lo que cobra es una clínica privada a través de un ISAPRE. Y por lo tanto, aquí hay que abrir el sistema. Entonces, entrar en esa discusión, por eso lo que hace Luis Cordero, yo tengo la impresión que Luis Cordero, que sigue siendo, que más que ministro, sigue siendo abogado, es crear el ambiente por una litis que probablemente viene. Hasta ahora, las ISAPRES se han negado a entrar en el campo de lo judicial. Si las ISAPRES entran en el campo de lo judicial, la contraparte será el gobierno. Y me da la impresión que el ministro lo que hace es preparar la litis como todo buen y brillante abogado.
¿Escuché un halago ayer?
Sí.
Es notable tener esos tribunos que hablan desde un poco más allá, ¿no?
No, pero cuando dice una cosa...
Desde el podio, dice.
Sí. Desde el podio, bueno, claro. Pero no, ¿por qué no le dime nada a nadie? No, desde más allá, hombre. No, desde más allá, dije.
Ah, ya te entendí, desde el más allá.
Desde más allá, desde de que no voy a presentar a ninguna elección, no quiero que me quieran, digo las cosas como me parece que son, y esa libertad la dan estos viejos tribunos, estos viejos... políticos que tienen carrete para hacer cosas políticamente incorrectas también. El auge parte fundamentalmente con la posibilidad de contar con estos dos fondos que son el público,
no,
y el
garantía,
privado.
La garantía, es decir, sabe que usted no se puede operar en el sector público, vaya al sector privado. Pero si es como 2 más 2.
Atreverse hoy a decir que para ese plan las ISAPRES eran fundamentales, hay que tener un carácter que más políticos debieran tener para defender lo que hay que defender de la salud privada y que hay que defender a la directora del Instituto Nacional. Para un lado y para otro. Ese es el carácter de la política versus la volatilidad del voto de la próxima elección y el miedo que te funen. A Lagos, ¿qué le importa que lo funen? Ni se entera que lo funan. ¿O no? Pero bueno, interesante, está muy buena porque es mucho más amplia la entrevista, esas dos páginas. Es muy dura, yo coincido contigo que puedes estar preparando un litigio con las ISAPRES y les canta clara la canción de qué es lo que han hecho, cómo se han comportado. Las ISAPRES siguen sin entregar su visión, su cuantificación, para poder entender qué es lo que explica mirada del tema.
Pero que hay mucho de póker, pues Matías, si el primero que hable se va a equivocar.
Siga jugando póker nomás.
Sigue jugando póker. Es complicado.
Y poniendo en riesgo la salud de las personas. Sigue jugando póker, me parece súper responsable, súper súper constructor de país.
Pero en todo caso, yo creo que el comodín telefónico aquí se llama Colmeda.
Oye, brevemente sobre el visa waiver.
Sí, mira dónde llegamos.
¿Cuál es el hemisferio, el norte, el sur?
Sí. Me llegó una definición.
Oriental, claro. Del hemisferio occidental, nosotros somos el único país que lo tiene.
Sí, porque Western Hemisphere.
Porque Canadá no tiene nada. Canadá tengo entendido que entran.
Sí,
así nomás.
No necesitan ninguna cosa. Las Américas, el Western Hemisphere para los gringos es las Américas. Para no enredarse con América, son las Américas.
Claro. Y aparte de los europeos, los otros países que tienen visa waiver son Australia y Nueva Zelanda, y también algunos asiáticos, Singapur, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Brunei también. Eso es todo. Más Europa y nosotros.
8:28. Oye, uno se pone optimista y alaba cosas y rápidamente los hechos te desmienten, ¿no? Pero yo quiero correr ese riesgo. Es bien notable lo que desde republicanos hasta el Partido Comunista, sin que esté homologando a republicanos con Partido Comunista, ¿no? Porque siempre, oye, ¿por qué lo consideran igual de extremo si no son igual? Está lo mismo. No. Quiero plantear por una suerte de polaridad.
Al menos no es consenso cuál es más extremo.
No, claro, quiero hablar de una polaridad. Desde republicanos.
¿Te dice eso? ¿Los comunistas te dicen eso?
Ambos. Seguramente te van
más a decir bien, eso. A mí más bien los republicanos. No sé a ti. Pero el punto ahí es que se logran consensos en términos de cosas las cuales se llegan a redacciones que no dejan felices a nadie, pero que dejan contentos a todos.
Las toleran todos.
No dejan felices a nadie, pero los dejan contentos a todos. Y que tiene que ver con este concepto que acuñó en su minuto el Pato Zapata, la casa de todos, y que la Constitución tiene que ser la casa de todos, no la casa de algunos, etcétera. Es súper interesante. Pasan cosas bien notables. ¿Te acuerdas? Contigo conversábamos el otro día con Sol, decía, bueno, claro, no, volver el artículo octavo de la Constitución. Oye, en cierta forma, vuelve el artículo octavo de la Constitución del 80.
No era conmigo. ¿Cuál era el artículo octavo?
El artículo octavo era el que proscribía quiénes, los partidos políticos que difundieran ideas contrarias a la democracia, a la libertad, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Y bueno, hay un artículo, uno de los artículos, que sostiene que aquellos partidos políticos que se definan por la violencia podrán ser excluidos por la Corte Constitucional. Exactamente lo mismo, parte de lo que planteaba el artículo octavo, que era, bueno, el artículo octavo era un artículo transitorio, que era bastante más duro que eso, porque los declaraba proscritos por sí. Pero había una serie de normas, entonces es bien interesante cómo la Constitución se abre para muchos lados. Y claro, ahí la gracia es que el mundo de la derecha piensa que quienes van a plantear doctrinas violentas y antidemocráticas van a ser partidos de extrema izquierda, y desde la izquierda suponen que van a ser de extrema derecha. Entonces mejor que tengamos una norma. Me parece interesante cómo se pusieron de acuerdo en el umbral. No se pusieron de acuerdo en el tema salud, porque era imposible que se pusieran de acuerdo. O sea, claramente la señal que hubiera entregado para todo lo que está pasando hoy día el que se aprobara la norma relativa a la salud habría sido muy compleja. Yo tengo la sensación de que una vez que actúe la convención electa, la comisión electa, probablemente se va a reponer el artículo que había planteado la derecha, que por lo menos el artículo lo leímos ayer, ¿se acuerdan? Era un artículo bastante abierto respecto a la provisión de a la provisión de salud, pero yo tengo la impresión que se va a reponer parecido, y hay un par de cosas que se van a corregir, pero es bien notable, y como le leía a alguien hoy día, bastante en silencio, dando la impresión de que el trabajo era bien fome, y la verdad que cuando uno conversaba con los que estaban adentro se daba cuenta que no era nada de fome y que fue muy desafiante intelectualmente, fue muy desafiante en lo personal, pero probablemente le va a sobrar tiempo a la comisión experta para entregar un documento bastante macizo que va a hacer harto más fácil el trabajo de la comisión electa. A no ser que empiecen a aparecer maximalismo en la comisión experta.
Unas paradojas formales.
De electa.
Paradojas formales que hablan de la a veces de los cambios repentinos y brutales que tiene nuestra política. Fíjate que vamos a pasar de una semana a otra, el 6 y el 7 de junio, de entregar un anteproyecto que estuvo en estas condiciones que Nicolás acaba de recalcar y que estaba presidida por una persona que creo que no milita, pero está designada por y representa un poco las ideas del PPD. El PPD en el nuevo Consejo no tiene ni un representante. El nuevo Consejo tiene mayoría absoluta, lejos, 23 de 50 republicanos. Este comité de expertos tiene un republicano. En lo formal, sencillamente, lo distinta que es la conformación de uno y otro. Entonces vamos a ver si esa conformación tan, en apariencia, dramáticamente distinta, logra un continuo en las ideas y un continuo en el sustrato de los acuerdos de una constitución que debe regirle a todos. Las gracias de la constitución, como dicen muchas veces los expertos, es que la puedan utilizar gobiernos de derecha o de izquierda, que la puedan utilizar gobiernos más conservadores y más liberales, dependiendo a los deseos que coyunturalmente ve teniendo la ciudadanía, y que no sea una constitución que se ha dicho tantas veces que es tan obvio, y además que hasta bonita la palabra, esas constituciones partisanas. No parecemos estar frente a una propuesta partisana, sino más bien a una propuesta razonable.
Oye,
yo quiero disentir ¿qué? Un poco, si bien me parece, creo que lo conversamos ayer en el programa, creo que obviamente hay que fijarse no solo en el vaso medio lleno, sino que por lo menos tres cuartos lleno el vaso que estamos conociendo. Sin embargo, el hecho de que no haya acuerdo sobre algunos puntos claves, por ejemplo, de qué manera se define la provisión de salud, de qué manera se define lo que conversábamos ayer con la Andrea,
claro.
O sea,
de bienes públicos,
privados o estados, la provisión de los bienes públicos. Creo que eso va a ser un gran problema cuando tú lo dejas en o la defensa de la vida, qué sé yo, cuando tú lo dejas en la ley. Digo, no lo vamos a resolver en la Constitución, esto lo definirá una ley, que es una manera de decir, bueno, en estos términos amistosos estamos avanzando en lo que podemos avanzar. ¿Y por qué es un problema dejarlo para la ley? Depende cómo lo veas, pero porque tampoco se ha acordado el sistema electoral, ya que también
Estoy de acuerdo.
Para una ley. Entonces, esa va a ser la guerra mundial.
¿Cuál es
el sistema electoral? Porque el sistema electoral, o esa va a ser la gran discusión, lo voy a poner en unos términos menos exagerados, menos dramáticos, menos bélicos. Porque de eso depende, y por eso tenemos una conformación tan distinta, que era lo que decía Matías respecto del Consejo Constitucional, si se compara con la Comisión Experta, que es una réplica del sistema
político actual
en el Parlamento hoy, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a tener, qué tipo de sistema electoral vamos a tener? Es el que va a determinar cuánta flexibilidad hay en las leyes o en la Constitución.
No, Consuelo, yo no puedo estar más, estoy 2500% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que hay momentos en que conviene llenar, ver el vaso medio lleno. Y creo que aquí el vaso medio lleno tiene que ver con eso otro. Ahora, si no va a ser... Yo dije que le facilitaba el trabajo a la comisión electa. No dije que quedaba hecha la pega.
Y obviamente que no puedo estar más de acuerdo con ustedes en que es un... Y yo creo que nadie no podría estar de acuerdo en que en el tono y el modo de trabajo son años luz a lo que vimos anteriormente. Con el entrevistado que tenemos después, vamos a ver un poco. ¿Qué pasa con la desafección y qué puede uno esperar cuando todos vayamos a votar la nueva propuesta?
Oye, déjame leerles brevemente la alocución de ayer de uno de los expertos, y me gustaría que ustedes me dijeran después a qué partido pertenece o a quién representa. Dijo este experto, en mi opinión, lo más importante de lo que hoy día hemos hecho, o de lo que hemos hecho esta semana, es tratar no de construir una patria desde la ideología, sino de conservarla, de transmitirla, de merecerla. Ese es el diálogo, presidente, que a mi juicio vale la pena. Eso lo podría haber dicho casi cualquiera.
¿Lo dice Frontaura?
Carlos Frontaura.
Sabía que iba a mencionarlo. Está bien.
No, pues, pero...
No, está bien. Pero adiviné. Eso nomás te digo.
No, está bien. Si está muy
me
bien,
había sorprendido bien. Más que fuese del otro lado.
Que fuese el PC, sí, por supuesto. Pero,
porque hay que ver que lo que están diciendo los perdedores.
Claro, pero este era el minoritario, el que se podría haber dado otro tipo de gusto, sin ningún efecto.
Era el minoritario ahí, pero en el fondo es el mayoritario, porque sabe cómo...
Sí,
era.
Pero actuó... Yo entiendo,
sí, pero no, entiendo que no se ha comportado distinto...
Pero
no
le quita mérito a lo que dijiste.
No, entiendo, yo no lo conozco, nunca he estado en mi vida con él, no lo reconozco si me subo al mismo taxi con él. Pero entiendo que sí sé que lo conozco. Por eso si lo cita semana por medio.
¿Qué, por yo?
Sí.
No sé.
Pero por lo que entiendo y reporteado, este experto no ha cambiado su comportamiento desde antes y después del 7 de mayo. Y eso es lo que se le...
A eso me refiero.
Y eso es lo que se le reconoce.
Vamos.
En fin, ya.
Vamos. Matías, menciones. ¿Empiezo yo?
No.
Empieza.
Empiezo yo, solamente estaba esperándote. eres un preparado, entonces pon mucha atención, porque en Mita se vienen cositas. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte de las sorpresas y participa por 20.000 millas en la Tampaz. Sé un preparado y sigue a Mita Rentacar, @RentaMentacar, eso en Instagram.
Arroba, claro,
en
Instagram.
Tienes que ser un preparado, Matías. Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Vive el Día de los Patrimonios en la Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello. Más información en agenda.unav.cl.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia, gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Pliega Alemana quiere compartir un dato para los papás, porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año con el convenio accidentes de Clínica Alemana. Contrata online en clínicaalemana.cl.
Amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar y gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2000 131562. Más info en www.consorcio.cl.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría, de amar. Ah, de Alive.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hola, vecina. ¿Vas saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hijo, ¿ah? Mañana me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat, a AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Consorcio apoya tu salud y alivia tu bolsillo con el nuevo seguro Ahorro Farmacia. Obtén beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Conócelo en consorcio.cl. Este es un seguro de salud Consorcio.
Y porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables, Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl. Son las 8 de mañana con 46 minutos. Consuelo, haga los honores.
Ah, encantadísima. Nos acompaña Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, investigador de la Escuela de Gobierno también de la Católica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día. Saludos a los tres.
Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Aprovechemos el,
sí, pues, el momento, tiempo. El momento constituyente.
Sí, el momento constituyente. Tú eres un como un desencantado del proceso constituyente en este minuto, ¿o me equivoco?
No, yo, creo que, y lo he argumentado siempre, el problema, digamos, o el déficit que yo veía respecto al proceso constituyente desde 2019 es que no daba el ancho para solucionar y intentar reparar los problemas que tenía la política chilena, ¿no? Y me parecía que era una apuesta a construir desde arriba, ¿sí? Algo que en realidad estaba fallando más desde abajo y desde la conexión con la sociedad, ¿no? Y que junto al proceso constituyente, que era, en algún momento yo argumenté que esto era probablemente necesario para saldar un debate que estaba abierto en Chile hace mucho tiempo, pero no era suficiente, ¿no? Para sacarnos de lo que de alguna forma se había manifestado en el estallido, pero que venía de hace tiempo atrás, que es una muy profunda crisis de representación que estaba configurada en Chile, como también está configurada en otros países de la región.
Entonces es un proceso que evidentemente no daña tenerlo, pero que no resuelve lo que a tu juicio es una crisis que sigue ahí fermentando o un tanto oculta.
Sí, y no sé si no ha dañado tenerlo, ¿no? Yo creo que se ha perdido en la convención pasada. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, claro. Perfecto.
Sí.
Que la convención de alguna forma fue una oportunidad perdida para reconstituir legitimidad a nivel social. Y creo que hoy tenemos, digamos, yo estoy optimista, como los he escuchado a ustedes, con lo que ha salido hoy del Consejo de Expertos y con esta idea de un consenso transversal. Hay que ver cómo esto decanta de acá a los próximos 6 meses y cómo eventualmente la ciudadanía termina votando en el plebiscito de salida. Pero me parece que también hay un riesgo de que hoy tenemos una constitución rota. Me parece que eso es evidente, digamos, los bajos quórums para la reforma de la constitución hoy permiten a políticos oportunistas hacer mala política pública con la constitución actual.
Juan Pablo, perdón.
Pero, y solo para terminar, mi pregunta sí. Es ¿qué pasa si este nuevo proceso constituyente termina nuevamente fracasando?
Ahora, antes de ir a eso, me quería hacer cargo de algo que tú planteaste, porque no recuerdo que tú hayas dicho algo así que no lo estoy poniendo en tu boca, pero uno de los grandes argumentos para terminar con la constitución vigente en gente como Fernando Atria y otros era justamente la existencia de quórum supramayoritario. Y que las constituciones no deberían modificarse sino por quórum simple. Entonces, es curioso porque, insisto, nunca te escuché a ti decir lo contrario, pero tú planteas algo que es bien disruptivo en términos de todo lo que fue el movimiento por una nueva constitución, que era permitir que la constitución fuera modificada con quórum simple.
Sí, porque en los quórums supramayoritarios lo que... supongo que el argumento es, por quienes lo plantearon en su momento, que los quórums supramayoritarios lo que hacían era anclar un modelo que era muy difícil, digamos, de desatar por incluso por mayorías amplias, ¿sí? Y esa fue un poco, digamos, la lógica de argumentación también de los viejos autoflagelantes, ¿no? O sea,
claro.
Esto es todo lo que podemos hacer en el marco de esta constitución y de sus enclaves autoritarios. Pero me parece que recientemente yo escuché a Atria decir que la constitución ya había sido reformada por el tema de la baja de quórums, ¿no? Y si uno piensa, digamos, pensemos, digamos, en el proyecto que pasó el otro día por la Comisión del Senado de Reforma Constitucional por el tema ISAPRES, que es un tema obviamente súper complejo, digamos, del cual ustedes han hablado harto estos días. Si uno piensa en esa lógica, ¿no? La lógica es la misma que la lógica política es la misma que está detrás de los retiros del 10%, ¿no? Y el riesgo de más allá de los méritos o deméritos que tenga la propuesta sustantiva, el riesgo, digamos, de una propuesta como esa respecto a las ISAPRES es que nos abre la posibilidad de un enfrentamiento entre poderes del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación compleja, sobre todo porque esta institucionalidad está siendo manejada por actores políticos con incentivos de muy corto plazo, ¿sí? En un contexto de alta fragmentación, ¿sí? En el cual yo creo que se corren riesgos respecto a al tipo de política pública que se termina aprobando, ¿no? Y ahí está la complejidad, yo creo.
Juan Pablo, es preocupante la mirada que tú nos planteas de que al final esto el problema lo tiene por abajo y no por arriba, y que este segundo intento tiene que ver con, y no lo digo para nada en forma peyorativa, con el acuerdo de una clase política, ¿no es cierto?, que establece un gran acuerdo que nos dibuja un marco que estamos viviendo en el proceso. Pero me preocupa que tu mirada sea que no estamos rascando donde pica. Entonces, dada la circunstancia o la realidad del proceso que estamos llevando a cabo, que parece exitoso, tal cual se diseñó, ¿tiene alguna vía de solución a reparar en algo ese problema de origen o desde abajo, ya sea por la vía de la participación? O sea, ¿es salvable este proceso que en apariencia va muy bien?
Yo realmente creo que esto va a depender mucho de política contingente, de cómo funcione ahora el Consejo, de cuál sea el clima de opinión hacia fin de año, ¿no? Uh-huh. Más que de lo que se puede hacer en el corto plazo o lo que se puede hacer mediante los mecanismos de participación, ¿no? El tema es más profundo y la solución es más difícil y lleva más tiempo. Lamentablemente, eso es lo que uno seriamente tiene que decir. El problema fundamental es que tenemos una discusión política, un debate político, ¿sí? Que a la gente no le hace sentido en su vida cotidiana. Les doy un ejemplo. Estoy ahora leyendo una serie de entrevistas que hicimos en comunidades que fueron como emblemáticas del estallido social, luego del plebiscito del año pasado, el 4 de septiembre, ¿no? Y estoy tabulando las respuestas por si la persona declara haber votado apruebo o rechazo, ¿sí? El país se polarizó, tuvimos una discusión muy álgida, un resultado bien concluyente entre estas dos opciones el año pasado, ¿sí? Pero cuando uno mira las respuestas de la gente, cuando uno mira su relación con el Estado, con la política, lo que encuentra es que no hay mucha diferencia entre quienes votaron apruebo y quienes votaron rechazo. Piensan más o menos lo mismo y piensan mal del sistema político, de la política, del proceso, ¿no? En ese sentido, a mí me parece bastante claro, ¿sí?, que mucha de la discusión que la política y los sectores, digamos, los medios tienen respecto a estos procesos no llega y no le hace sentido a la gente que termina votando en función de otros asuntos y de frustraciones que tienen que ver con la incapacidad del Estado, de la política, de mover la aguja en su vida cotidiana.
Me cuesta, he estado leyendo, no sé, pues tus últimas entrevistas, escuchándote también, y bueno, es lo que dicen las entrevistas también que estás analizando y estás tabulando, pero me parece espeluznante que estemos condenados entonces a siempre votar antiincumbente, porque al final la gente se enoja o se frustra porque nadie cumpla sus promesas, que no haya un voto que sea más comprometido con una mirada de mundo, sino un voto súper pragmático.
Más convencido.
O sea, yo creo que hay obviamente un voto más convencido, pero es un voto que hoy es un voto minoritario, ¿no?
¿Y eso puede evolucionar, crees tú?
O sea,
¿es desde la oferta o desde la demanda? Perdón por la pregunta tan binaria.
Creo que tenemos problemas serios de oferta. ¿no? La liviandad, la muchas veces la superficialidad del debate en la oferta termina, digamos, también generando hastío, ¿no? y generando lejanía. Pero también me parece que hay un tema que tiene que ver con una acumulación de experiencias vitales donde la gente se ha ido alejando de la política. Les doy otro ejemplo, digamos, que a mí me parece importante para entender parte de lo que está pasando. Esto es un efecto que yo diría es más de la pandemia y de la crisis de seguridad percibida, por lo menos, digamos, o cómo se vive eso en las comunidades, que del estallido, ¿no? Usualmente, digamos, cuando uno iba a una comunidad encontraba dirigentes, grupos de mujeres organizadas en torno a pequeñas instituciones, juntas de vecinos, centros de madres, ¿sí? Que articulaban y voceaban demandas a los políticos que llegaban a la localidad o que representaban a la localidad o que eran de la localidad, ¿sí? Hoy cuando vamos a las mismas, esos grupos eran 10, 12 mujeres, ¿sí? Hoy cuando vamos a esas comunidades encontramos una persona, dos personas, está todo el mundo metido para adentro en su lógica individual, tras las rejas, ¿sí? Y eso también dificulta a la acción política, ¿no? Porque uno llega al territorio y lo único que recibe son quejas y portazos, ¿no? Entonces hay un problema también bien profundo de quiebre en la relación entre quienes aunque sea muy esporádicamente, vinculaban a la política con el territorio de forma más sistemática y más agregada.
Yo creo que nos va a quedar pendiente la pregunta de quién se esbozaría como el capaz de responder, de llenar ese espacio, pero el tiempo siempre se nos hace escaso. Ojalá que volvamos a conversar muy luego. Juan Pablo Luna, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Gracias, Juan Pablo.
Un abrazo.
Nos vemos el lunes. Ya viene
informe. No, yo no voy a estar el lunes.
No, pero ¿para qué me recuerdas que?
Ni el martes, ni el
miércoles, ni el jueves, ni el viernes.
Sí. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Los voy a echar de menos.
Nosotros no. No sé. Porque nos va a dar pica. Después les vamos a ir contando a poco. Oye, ya viene Cartas Notables con Bravo Espejo de Richard Grant a su amor platónico. Consuelo. Good trip. Nos vemos. Bye.
Chao.
Conocemos las razones de siempre.